siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos, amigos productores y técnicos del sector agropecuario. Estamos otra vez en esta nueva mañana del sábado con Meridiano Agropecuario. Muchas noticias esta semana. Siguieron las lluvias, aunque intermitentes en alguna zona, y ha habido muchas noticias fuertes que han producido repercusiones buenas y malas. Saludos, William Pichardo, productor de este Meridiano Agropecuario, desde un rincón de la capital. Adelante, William.
Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Marcos. Un saludo caluroso para todos los productores agropecuarios de la República Dominicana, igualmente para los técnicos y empresarios que día a día trabajan con tesón el aparato productivo nacional. Mira, inicialmente felicitar a la familia Brache y al Grupo Rica, que es manejado por la familia Brache, donde Adoespo otorgó a Rica el más alto reconocimiento en los premios a la excelencia exportadora 2025. Esto es muy importante para el sector agropecuario, porque recuerden que el Grupo Rica trabaja en los dos lados, tanto en el lado agrícola como en el lado pecuario. Entonces, estos jóvenes empresarios muy destacados, muy bien formados y que tienen una trayectoria de muchos años trabajando desde pequeño en su empresa, son un ejemplo del trabajo que tiene que realizar el sector agropecuario en todas sus manifestaciones, porque yo creo que siempre se puede progresar, pero hay que trabajar. Ahí en esa foto, a Marco que me suba la foto.
La foto del Grupo Rica.
Está
el presidente de la República.
Esa Julia Brache, que es la directora corporativa de Mercadeo y Negocios.
Ah, okay.
Está Pedro Brache, presidente del Grupo Rica. Está el señor presidente de la República, Luis Abinader. Julio Virgilio Brache, vicepresidente corporativo, y Braulio Brache, director de negocios internacionales. Así es que se hacen, así es que se llega al éxito, y así es que se hace el trabajo, en comunidad, en familia, y echando para adelante. Estos muchachos, porque yo conozco muy bien, son mis amigos, y realmente desde hace muchos años esos jóvenes siempre están abrazados al trabajo de manera titánica. De manera que reitero las felicitaciones al Grupo Rica, porque siempre, siempre están a la vanguardia de la agropecuaria nacional, y en este caso de la industria nacional e internacional. Adelante, Wilson.
El Grupo Rica.
Otra cosa, ¿tú quieres decir algo de eso?
Cabe señalar que el Grupo Rica, número uno, es el mayor productor de leche del país, con unos cerca de 12 a 13 mil litros por día. es el mayor recolector de leche por día, cerca de 400 mil litros diarios. Y en la época de las vacaciones de los estudiantes aumenta, porque todo el que no puede recolectar y se ve con problemas para porque no hay desayuno escolar, el Grupo Rica hace esa recolección en un gesto muy noble, como debe ser una empresa que fue fundada en el 1966, y los frutos se obtienen cuando hay un trabajo tesonero arduo y real, en contacto directo con los productores 24/7. Y eso hay que resaltarlo, y eso cuenta bastante. Entonces, felicidades a los muchachos, como dice, a los muchachos del Grupo Rica, los Brache, aquí en el país, y hay que reiterar esa felicitación de los Braches. Adelante, William.
Mira, hay una preocupación mundial en este momento entre unas negociaciones que se realizaron entre Uruguay y Turquía. Sucede que Uruguay hace mucho tiempo que envía ganado en pie a Turquía. Cabe señalar que ya en el año 2024 envió 260 mil animales. Wow. Y en este año iba por los 300 y tantos miles. Pero hubo un pequeño problema que parece que es comercial, porque todavía la parte diplomática no se ha dirigido a eso, ni ha dicho nada de eso. Pero 3.000 vacas llegaron al puerto, se salieron de Uruguay y llegaron al puerto de Turquía, al puerto de Bendirmar. Entonces, un carguero que es muy viejo, que tiene muchos años de trabajo, parece que ha tenido algunos inconvenientes. Han habido inconvenientes de documentaciones de animales, y algunas instituciones de bienestar animal a nivel mundial tienen una alarma, porque en varias ocasiones, ya esto va casi para 60 días, y en varias ocasiones se ha dicho que hay que lanzar los animales al mar, porque no hay comida suficiente. El carguero no es un barco moderno que tenga facilidades para los animales, y los animales están en condiciones muy desagradables. De manera que se están haciendo gestiones para ver si el barco hace parada en algún puerto europeo y se resuelve el asunto para luego regresar otra vez a Turquía, lo que los expertos indican que el barco tiene que ir directamente a Uruguay. Ya tú sabes el protocolo que hay que tener para recibir esos animales en Uruguay. De nuevo, unos animales en condiciones caquéticas, unos animales en condiciones deplorables. Volver otra vez a darle mantenimiento, a una alimentación adecuada a esos animales no es fácil. Pero eso está ahí. Y la gente, los técnicos y los especialistas están trabajando en eso, para ver si se le busca una salida, porque se han muerto alrededor de 50 animales y han nacido otros 50 animales. Pero las condiciones que hay en el barco parece que son muy, muy malas, y no pueden mantener a los animales recién nacidos. ¿Qué tú tienes que decir, Wilson, en base a eso?
Mira, lo primero es, Uruguay es un país que, a pesar que son 176 mil kilómetros cuadrados, es el país mayor, que tiene la mayor cantidad de bovinos por persona. 13.4 millones de cabezas de ganado y ellos son 3.3 millones de habitantes. Número uno, Uruguay se ha caracterizado por tener uno de los sistemas sanitarios más rígidos en términos de aplicar las normativas y los protocolos en las diferentes enfermedades con cualquier área de producción animal. Uruguay siempre ha sido un gran exportador de animales vivos, un gran exportador de carne y un gran exportador de lácteos. Le vende a muchísimos países, en pie China, Colombia, muchísimos países le vende. Pues, pero el problema fundamental de eso es, para mí, está exento las autoridades gubernamentales de Uruguay, porque eso es un problema privado de comprador, de comprador y vendedor. El problema es que se han muerto cerca de 50 animales. Volver otra vez por Uruguay es muy cuesta arriba. Aunque lo pueden recibir, lo pueden recibir porque no han tocado puerto. No han tocado puerto. ¿Cuál es el problema? Que si de esos casi 500 animales no tenían el protocolo sanitario, eso es lo más raro que uno está viendo. Pero la mortalidad de esos animales en mar abierto es una situación difícil que prácticamente eso no se ha presentado. Uruguay. Y una vaca, por muy barato que esté en Uruguay, puede estar entre los 3.000 y 4.000 dólares si son vacas adultas. Andan por ahí. Y cuidado, sin más. Depende cuál genética fue, si son animales de carne, de leche. No han
promedio,
dicho.
El promedio de estos animales anda ronda por los 1.000 dólares.
Ah, pues entonces son becerras. Son becerras, entonces, destetadas. Porque eso es lo que siempre ha vendido. Le vende hasta 30 y 40 mil animales por año hace muchos años a China y siempre son becerras.
Son de muchos productores, ¿sí?, que se juntaron, sí, hicieron un boom y enviaron todos juntos.
La única variable negativa de eso es cómo se le escapa a 400 y tantos animales que no tenían el protocolo, el registro sanitario. Eso es lo raro, pero siempre Uruguay ha exportado becerra al destete.
Eso precisamente lo que se está verificando ahora, y los técnicos están trabajando en eso, pero tienen que parar en un puerto para ver si reabastecen de nuevo.
Tienen que parar.
De comida y de pasto. Y...
Sí. Tienen que parar con carácter de obligatoriedad, porque parece que Turquía es muy rígido en sus protocolos sanitarios. Parece que es muy rígido. ¿Entiendes? Porque un país devolver unos animales porque faltaron, porque un grupo no tiene el protocolo, significa que ellos son muy, muy rígidos en el cumplimiento de las normativas sanitarias.
Siempre el mercadeo y exportación de animales en pie siempre tiene los protocolos son extremadamente rígidos.
Sí.
Entonces, cualquier situación que se presente, se van por ahí, pero la preocupación existe porque si el barco encalla en alta mar, esos animales, hay que buscar la manera de salir de ellos, y ellos tienen una vía, lo van a tirar al mar. Bueno, eso es un problema.
Bueno, es un problema. Eso tienen que hablar con los especialistas de protección de los océanos, porque me viene a la mente, recuerdo en 2012 o 2013, cuando se importó unos 500, 600 animales de México, unos animales que vinieron aquí, que no importa que hubo ciclón, hubo huracanes, y como quiera.
Pasaron mucho trabajo, eso, sí, pasaron mucho trabajo.
Que según me dice, uno de los encargados, o de los que daba comida a los animales encargados, tuvo que manejar el barco de vez en cuando. Uno que se llama
Borola
manejó el barco a que dio cuánta legua, sin saber por dónde iba, pero llegaron.
No sé, pero eso eran pocos animales, tú me entiendes, era un barco también, con muchos años de trabajo, pero por suerte llegaron a puerto, ¿no?
Mira, Will, hablando de todo, vamos a pedirle, hay una nota luctuosa. Mira, murió el hermano, murió Diego Girón, es un joven que murió en Miami esta semana, o el fin de semana pasado, Él es hermano de Raúl Peralta. Raúl Peralta es un técnico muy calificado que trabaja con los organismos internacionales. Oírsa.
Mis
Sí,
condolencias
vamos a darle el
para
pésame.
Raúl Peralta,
Claro.
mi querido amigo. También hubo otro fallecimiento.
Sí, tú me
La
dijiste.
hermana de Pedro Santana,
Sí.
destacado ganadero de la raza Brahman
De
de
Carmen, sí.
República Dominicana, también falleció su hermana. Y desde aquí, nuestros queridos abrazos y nuestras condolencias.
Así es, vamos a una pausa y retornamos otra vez con ustedes en otro Meridiano Agropecuario. Adelante, Marcos.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción a nivel de campo de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados. Con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. Líder en nutrición y salud animal.
Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Agrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. Inagrovet, pasión por tus mascotas.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
El futuro de la agricultura está aquí. Aplicando alta tecnología, promediamos 14.2 millones de quintales de arroz producidos al año. Cada año producimos 1.5 millones de plántulas, beneficiando a productores de todo el país. En café, alcanzamos más de 33.300 tareas sembradas y una producción excepcional de 547.577 quintales. Con el presidente Luis Abinader y el ministro Limber Cruz, el campo dominicano está en buenas manos.
Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
Señores, como ustedes saben, miren, a los productores agropecuarios que están en sus predios, a los consumidores, miren los precios en finca, en finca. El pollo, esos precios nos lo da la Asociación Dominicana de Agricultura, mírenla ahí. Está, bajó a 42 en Graja, pero en el Cibao Central, en el Cibao Central, a 42. Sigue en los supermercados a 79. El huevo sigue a 5.60. El cerdo en pie, 154 pesos el kilo. La carne de res en pie, 144 pesos en kilo. En canal, la misma carne de res, 124 pesos la libra. El macho, terminado. Si es hembra, 110. Ahí la hembra no vale mucho. 110 pesos, vale menos. 110 pesos la libra en canal. Las vacas, las vacas. La batata, 16, 18 pesos la libra en finca. La yuca, 26. Y dejé de último el plátano. Lo dejé de último porque aumentó el plátano criollo a 16 pesos. Mira la situación de mi cultura ahí. 16 pesos. En finca, el plátano criollo. El plátano macho por hembra, 24 y 26 pesos en finca. Ahora bien, los supermercados, señores, está a 29 pesos, 28 y 29 pesos. El jueves de esta semana lo vi en un supermercado a 29 pesos, un plátano pequeño, feo. Entonces ya ustedes saben, en los mercados está 32, 35 y sigue en los colmados 45 y 48, para que lo sepa, como se había vaticinado. Y el pollo Los Picadores lo tienen a 85, 90, pero hay picadores que lo venden a 75, los que reciben, los que venden 3 y 5 mil libras diarios. Los picadores que lo venden a 90 pesos son los que venden 50 libras por día. Y eso es importante. Y vamos a agradecerle los precios del pollo a la Asociación Dominicana de Agricultura, que siempre está al tanto dando los precios. Y eso cuenta bastante, señores. Mire, queremos también anunciarle a todos los relacionados que por tercer año consecutivo en la provincia de Atomayor del Rey se inició la celebración de Expo Carne 2025. Eso se inauguró este jueves que pasó, jueves, viernes, hoy sábado sigue y mañana domingo. ¿Cuál es la parte más importante? Que todos los restaurantes de esa zona van y participan, pero solamente hay expendio de carne. Usted va a ver carne ahí, los diferentes cortes. Hay gente, van chefs internacionales y parrilleros internacionales. Carne a la parrilla, los restaurantes, las carnicerías, los supermercados, solamente carne de res. Es un festival de carne de res de toda la raza y toda la genética que hay de res, de ganado de carne aquí en el país. Y eso es muy importante. Eso lo organiza el clúster de ganado de carne del país y los diferentes asociaciones ganaderas del este, y siempre yo veo la voz cantante como protagonista, Ricardo Barceló, que siempre está ayudando en eso, y es muy bueno. Yo no sabía que eso se hacía, pero yo quiero que ustedes participen activamente desde hoy para que ustedes prueben la carne en su diferente raza y cuál es el sabor que hay, la diferencia, la alimentación, como dicen los supermercados, el marmoleo. Visiten Expo Carne 2025, que será hasta mañana en la tarde la clausura de esta gran actividad. Adelante, William.
Bueno, tenemos a Carlos por ahí, a Carlos Trincado, al doctor Carlos Trincado, que es especialista en cerdo, médico veterinario, y realmente es un técnico altamente calificado a nivel mundial. No va a ser una retrospectiva de lo que ha sido la fiebre porcina africana en la República Dominicana. Yo lo único que puedo decir es que agricultura no dio pie con bola con eso. Se lo pasaron a ganadería. Ahora quieren que ganadería pague. Yo creo que el pago hay que detenerlo, porque aquí hay gente que ya lleva 3 y 4 rondas de pago de esos cerdos. Y eso hay que...
Ganadería tiene eso controlado, William. Tiene eso controlado, ganadería. Y algo importante...
Adelante,
Carlos Trincado. Adelante. Carlos.
Buenos días, William. Wilson.
Mira, Carlos, antes que tú te inicies, tú sabes que como dice, que se apagó las actividades que tenía agricultura, no está Yo no lo veo por ningún lado, el Ministerio de Agricultura, trabajando lo que es el control de la fiebre porcina africana, pero sí veo a ganadería que está utilizando muchos recursos en los puestos de control, impidiendo que no haya venta de animales, ni madre ni nada, excepto los que van al centro de faenamiento. Ellos han activado todos los puestos de control y están haciendo un gran trabajo, no han podido erradicar. Tenemos que el este sí hay un buen control en el este, pero tú sabes muy bien que en el este no había proyecto grande de cerdo, excepto en Cumbayasa, muy aislado. Entonces, el este no es una zona de alta producción porcina, pero sí el Cibao Central, y han seguido trabajando. Yo sé que tú tienes muchos datos, yo creo que tú vas a hacer más o menos un esbozo de cómo anda la situación en los diferentes países, Unión Europea, China, que tienen fiebre porcina, versus lo que está pasando, y la sugerencia tuya. Adelante, Carlos, como decimos popularmente los dominicanos, estos micrófonos son tuyos.
Muchas gracias por la invitación, saludo a tu audiencia. Pero mira, antes de empezar a ver qué es lo que ha hecho ganadería y todo eso, yo te quiero dar una noticia de cuánto saldría el costo de la eliminación de cerdo en República Dominicana.
Eso es importante.
Entonces, para que sepamos, en diciembre del año, el 29 de diciembre del año 2022, Jesús de los Santos, el comandante del Comando de Incidencia para la PPA en República Dominicana, dio una conferencia de prensa diciendo de que a esa fecha, a diciembre del año 22, se habían sacrificado 179.450 cerdos, con un costo de 21 millones de dólares, o 1.371.000 millones de pesos dominicanos. Entonces, en noviembre del año 24, cuando este comando de incidencia se cerró, se acabó, en total, el país había gastado en compensación económica alrededor de 32 millones de dólares o 1.900 millones de pesos dominicanos. 2.000 millones de pesos dominicanos. Entonces hay una diferencia entre lo que se hizo del 21 a finales del 22 y entre lo que se hizo del 23 al 24, del 24 de 11 millones de dólares. Si nosotros sumamos los 21 millones que se gastaron, como dice el señor Jesús de los Santos, hasta diciembre del 22...
¿Qué pasó, Wilson?
Estoy saliendo.
Eso suma 32 millones. Ahora, hace 5 meses atrás, la FAO nos indicaba que ellos, en su Plan Nacional de Bioseguridad, tienen inscritas 625 granjas que corresponden a 360 mil animales. Y eso corresponde al 82% de la producción de cerdo del país. Entonces, el total estarían quedando unos 440 mil cerdos en el país. También quiero señalar que en esta conferencia del año 22, este señor Jesús de los Santos indicaba que habían 600 mil animales cerdos en el país. Y ahora, a junio del 25, que hayan unos 450 mil, más o menos suena lógico, por todo lo que ha pasado, todas las granjas que se han ido y los animales que han desaparecido. Entonces, yo pienso de que si tenemos 450 mil animales hoy día, y de eso, que la mitad hay que compensar lo que es positivo a PPA, serían alrededor de 220 mil animales. Si el año 21 al 22 sacrificaron 180 mil cerdos y se pagó esa compensación económica a 21 millones de dólares, sacrificar 220 mil dólares serán en total 25 millones de dólares. No es mucho dinero. Ustedes están importando desde hace casi 5 años, al 20-25 de diciembre, las importaciones de carne de cerdo van a sumar más de 1.200 millones de dólares. El año pasado, solo el año pasado, el 24, los récords de importación de carne de cerdo desde Brasil y Estados Unidos nunca se habían visto, o sea, son sobre las 115 mil toneladas, a un costo en valor en dólares de casi 300 millones de dólares. Y este año van para lo mismo, solo en julio la información del USDA indica que ustedes están importando alrededor de 52 mil toneladas. Imagínate, en julio. O sea, la tendencia es la misma del año pasado, que va a dar un costo alrededor de 300 millones de dólares. ¿Por qué no se pone un arancel de un 10% a los importadores de carne de cerdo en Dominicana para generar una bolsa que permita el surgimiento de la industria porcina y ocupar ese 10% que serían 30 millones en la compensación económica? Y ya nos olvidamos de la PPA y empezamos en 3 años más a producir carne de cerdo. ¿Qué te parece esa idea? Yo pienso que es bastante lógica y estos datos están cubiertos por lo que también ha dicho el USDA. Hoy día una eliminación de animales, incluida la compensación económica, no te sale más de 25 millones de dólares. Cobrémosle un 10% de esos 300 millones que se va a traer este año, eso nos va a dar 30 millones de dólares. Ahí tienen el dinero. Ahí tienen el dinero.
Carlos.
Entonces, ¿por qué no se inicia un proceso así para terminar este problema de la PPA en el país? Ustedes son un reservorio para todo el continente. A mí no me preocupa tanto Estados Unidos, pero México y de ahí para abajo, todo Centroamérica y Sudamérica, si se sale el virus de Dominicana va a ser atroz. ¿Por qué no hacen eso? No
Carlos.
sé qué.
Desenrédame esto. Tú sabes que aquí hay uno de los problemas fundamentales. Mira, las importaciones han sido altas. Esos números que tú dices, eso está bien. Ahora bien, hay un grupo de productores de más de 800 madres, unos de 1.500, otros de 2.000,
Sí,
que están en
pero
las periferias de la capital. Muchos están en el Cibao Central. Que tú sabes que el cerdo está haciendo. Sí.
Wilson, perdón. Vamos a caer nuevamente en esa
Ah, pero
discusión.
que déjame aceptar la pregunta, que no que vamos a
No,
caer, tú tienes que dejarme que yo te, que cómo que vamos a resolver esto. Muchas
pero
fábricas de alimentos, espérate, porque estuve en los campos y hay fábricas de alimentos, insisto, que están vendiendo más alimentos en cerdo que en ganado de leche, que en bovino, están vendiendo. Entonces, ¿qué dice el productor? ¿Qué le vamos a decir a ese productor? Mira, te
Wilson,
vamos a eliminar los cerdos,
eso no
pero que
es
no
verdad.
tiene.
Eso no es verdad. Sí, ustedes
No
están
me digas que no es
importando.
verdad, que yo vine de allá. No me digas que no es verdad.
No,
Para no
será
decirte
una
los
fábrica.
nombres.
No, será una fábrica, pero ustedes están importando el 80% de la carne de cerdo.
Eso lo sabemos.
Está produciendo 20%, nada más. Será una fábrica de alimentos, pero desaparecieron miles de fábricas de alimentos. Ustedes perdieron en producción de carne de cerdo más de 500 millones de dólares en producir carne de cerdo. Han perdido puestos de trabajo, la industria de alimentos se han cerrado, los mataderos se han cerrado, toda la industria del transporte. Han perdido fácil 1.200 millones de dólares. Y tú me vienes a decir que están vendiendo ahora más alimentos, por favor, si
No, no,
están
espera, no, espérate un
importando.
momento, espérate un momento. Todo ese número que usted está diciendo, eso sí no es verdad. Oye, ninguna fábrica de alimentos aquí ha cerrado, porque aquí no hay fábrica de alimentos específica de cerdo. No hay una
No,
fábrica de alimentos específica de cerdo.
no
Aquí la
hay una.
fábrica de alimentos son ganado, caballo, cerdo, vaca, ovino, caprino, son todas así. Ahora que disminuyera lo de
Ahí
cerdo.
tenemos los
Ahora,
cerdos.
aquí quedan más de 20 mil madres, aquí quedan más de 25 mil madres. Quedan
Nada, pues.
aquí.
Antes habían 110 mil, no es nada. Antes de la PPA habían 110 mil madres. ¿Qué quieres, que desaparezcan todas? Si no hay justificación. No hay
Dime
justificación.
tu propuesta para ese grupo de personas que nunca ha tenido fiebre porcina africana. Yo estoy de acuerdo contigo que hay una erradicación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nada más hay dos países en el continente con fiebre porcina, Haití y República Dominicana. En eso estamos de acuerdo. Ahora, dime la metodología que vamos a hacer porque el 80% o el 90% de los que están tienen 4 años y medio y no tienen fiebre porcina. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar con ellos? Porque ellos reclaman, es que yo lo visito a ellos y hablo con ellos. A mí hay que buscarme un dinero, dicen ellos, a mí hay que buscarme unos cuartos para eliminarme los cerdos que no tienen fiebre porcina. Ese chingue yo quiero que tú me enredes, hermano.
No interrumpa, por favor.
¿Cómo?
Déjame explicarte. No
Explícame.
interrumpa. Mira, el punto es que los cerdos que no están infectados se pueden mandar a matadero y pagar precio de mercado. Eso se puede hacer, sin problema. Ahí no hay que pagar nada. El productor manda su cerdo a matadero y se le paga precio de mercado. Te estoy diciendo que la persona que tiene peste porcina africana y que sea la mitad de los, eso sale fácilmente $25 millones. Y que se puede pagar con un arancel de 10% a los importadores. Pero la gente que tiene cerdo sano, que los mande a mercado. Que los mande a mercado.
Vamos a una pausa y retornamos otra vez con ustedes.
Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
El futuro de la agricultura está aquí. Aplicando alta tecnología, promediamos 14.2 millones de quintales de arroz producidos al año. Cada año producimos 1.5 millones de plántulas, beneficiando a productores de todo el país. En café, alcanzamos más de 33.300 tareas sembradas y una producción excepcional de 547.577 quintales. Con el presidente Luis Abinader y el ministro Limber Cruz, el campo dominicano está en buenas manos.
Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción a nivel de campo de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados. Con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. Líder en nutrición y salud animal.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
En Inagrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. Inagrovet, pasión por tus mascotas.
Seguimos, señores, Meridiano Agropecuario, con Carlos Trincado desde Miami, que estamos hablando sobre la situación de cerdo, si se erradica, que, cuáles son los pros y los contras, ventajas y desventajas. Y nos habíamos quedado en unos 25 millones de dólares que dice, decía Carlos, que cuesta, que me llamaron a la gente para que tú le explicara eso y desamarrar cómo la metodología, qué método vamos a utilizar. Tú sabes que estamos con gente, Carlos, que dice, bueno, yo tengo mi cerdo, a mí nunca me ha dado eso y yo estoy cerrado. Tú sabes cómo son los productores. Y tú los conoces muy bien, estos productores de Latinoamérica. Adelante, Carlos.
Mira, la gente que tiene animales sanos, ellos tienen que mandarlo sus animales a matadero. Y que se les va a pagar el precio de mercado.
¿Y las madres?
Todo. Y bueno, las madres puede haber un costo de esta compensación económica que te estoy diciendo que cuesta alrededor de 25 millones de dólares. Eso. Pero no es una tremenda cantidad de dinero.
O sea, no, eso no es mucho.
No es una tremenda. Y eso se puede sacar, como te digo, cobrándole un 10% de arancel a los importadores de carne de cerdo. Y ahí se va a originar una bolsa de dinero para el resurgimiento de la industria porcina. Y en 3 años vamos a poder empezar a producir cerdo como antes de la PPA y sin un montón de enfermedades que ustedes tienen. No es caro.
Claro. De eso no es alto, 10% de arancel. No es muy alto.
A los importadores, claro.
Okay.
¿Cómo el gobierno, cómo no va a tener 25 millones de dólares?
Por eso es correcto. Vamos bien ahí. Vamos
bien. Seguro que a mí me han dicho, y perdón que te lo diga, el ministro tiene una buena billetera. Un hombre, a lo mejor él podría aportar unos cuantos milloncitos.
Entonces, dice el ministro de Agricultura, ya no tiene que ver con Feria Porcina, el Ministerio de Agricultura. No,
el señor sigue a cargo, él es el jefe máximo de la DIGEGA. Y él, por a él pasan las decisiones también. ¿Te fijas? Todavía la gente, ahí en el ministerio hay gente que todavía está dando recomendaciones. Yo te digo, hace un par de semanas atrás, en el este, habían unos cerdos muertos y los productores tienen que llamar a DIGEGA para decirle, vaya a ver qué está pasando ahí. Y estaba, qué pena que te lo diga, el ex director de Sanidad, y todavía está con ese discurso de que no importa que manden esos cerdos a mercado porque no le pasa nada al humano. Eso es garrafal, eso ha sido un error terrible. Tú sabes cuánto el virus de la PPA es un virus altamente infeccioso. Tú necesitas solo 4 partículas virales para infectar un cerdo. Una gota de sangre tiene 3 millones de partículas virales. Es un virus altamente resistente al ambiente. En piel, en grasa, dura 300 días. En carne congelada dura 1000 días. En carne seca, 180 días. En el salami, 300 días. En los corrales, 1 mes. En sangre putrificada, 4 meses. En ese puede estar 90 días. Es un cerdo que resiste mucho al ambiente y por eso se ha esparcido tanto. Acuérdate que la enfermedad fue detectada tarde. Siempre diciendo que había neumonía, que era PIR, circovirus, micoplasma, bla, bla, bla. Se perdieron 10 meses y el virus estaba circulando en el país ya a finales del 2020. Y no se tomaron las medidas. Imagínate que el 28 de julio, que fue día jueves, miércoles jueves, habían 4 casos en la frontera con Haití. Y para el día martes siguiente, 11 provincias infectadas. Para finales de agosto habían 27 provincias infectadas. El virus se regó inmediatamente, si eso no fue porque tan rápido. No tomaron las medidas adecuadas. Sanidad Animal no tenía un plan de acción para proteger al país de la PPA, y eso no es culpa de los productores.
No, Carlos, había un plan. Los números que tú tienes hoy, eso es importante, que tú hicieras un recuento, un esbozo histórico del descuido que hubo de parte de los que manejaron eso, Ministerio de Agricultura, que es el responsable. Al día hoy, ¿cuáles son tus números? Quedan tanta madre en reemplazo, tanta en producción, tanta que tú me dijiste ya que los cerdos que los pague el matadero, los que están sanos, que va. Pero dime el día a día, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Porque ganadería desde el 2002 es descentralizada del Ministerio de Agricultura desde el 2002 por una resolución. está descentralizada bueno, del Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería. Dale, Carlos.
Al final, Ganadería nunca participó en la toma de decisiones los primeros años de la PPA. Solamente ahora en marzo se le entregó el problema. El
sí, sí, eso es correcto. Eso es correcto. Es,
nunca tomó ninguna decisión.
No, porque era no, agricultura.
Pero, hombre, en cualquier lugar del mundo, la Dirección General de Ganadería son los que toman las decisiones,
claro que sí.
Las decisiones de salud animal. Yo no sé por qué agricultura con gente que no sabe. Imagínate, el doctor Núñez hasta el día de hoy está diciendo de que manden los cerdos a mercado porque no afectan al humano. Él no entiende. ¿Y
cuándo, pero él dijo eso? ¿Cuándo él dijo eso?
Eso fue hace un mes, 3 semanas atrás.
Sí, pero tú sabes que ese doctor Núñez dijo un día antes, una conferencia de prensa, el director general y él dijeron, aquí no hay fiebre porcina, y al otro día llegó positivo. Ya, eso, entonces, el doctor Núñez no tiene ningún tipo de credibilidad para hablar de eso aquí en este país, no la tiene, la perdió.
Pero él es el que tomaba las decisiones, él era uno de los consultores del
sí, ministro. Sí, eso es correcto.
Hasta finales del año pasado.
Eso es correcto, todavía. Carlos, eso es correcto.
Sigue haciéndolo. Gente de la FAO no tiene idea. Ese programa, ese Plan Nacional de Bioseguridad es una vergüenza. De 625, solo 11, menos del 2,2% granjas bioseguras con un presupuesto de 7 millones de dólares. ¿Por qué no le dan esos 7 millones de dólares y lo sumamos a los 25 millones para eliminar los cerdos?
Carlos, dime eso al paso. Dime eso al paso. Tú dices que la FAO ahora, la FAO, Dios, que está, oye, la FAO para mí está trabajando por un lado, y no sé si está acorde con ganadería. La FAO tiene un programa que yo no sé en qué está la FAO. Explícame eso bien, que yo no lo entendí. Desenrédame ese nudo. Desenrédamelo.
La FAO asesora a la DGA.
A ganadería, sí.
El programa de bioseguridad está la FAO. Ese programa de bioseguridad es un programa para un país como Haití.
Okay.
Un básico, medidas básicas. ¿Tú viste el video que envió la FAO? Limpiando, lavando los guantes son desechables, desinfectando overoles desechables, eso no se hace. Limpiando una jaula con una hembra, desinfectando, eso no se hace. Pasando un botiquín, ¿qué tiene que ver un botiquín en bioseguridad? Esas medidas son para países como Haití, que no tienen ni idea. Ustedes,
o África, o África.
Claro, ustedes para que, yo te digo, estos señores, Diego Rojas, este señor, si va a mostrar a Colombia ese programa de bioseguridad, se van a reírle en la cara. Si va a una granja seria, se van a reír en la cara, le van a decir, ¿y tú crees que con este plan que tú tienes, yo voy a tener menos riesgo de infectarme? Eso es. Tenemos que hablar en forma seria. O sea, yo llevo este plan de bioseguridad a Alemania, a España, a Estados Unidos, se ríen. La FAO está regalando cal. Por favor.
Pero espérate un momento. Carlos, dime, ¿es la FAO o los técnicos de aquí que están con la FAO? Porque tú me estás dando un dato muy grave. Eso es muy grave, Carlos, Muy grave.
Pero si ve todos los datos que dijera en cuanto a bioseguridad, es la FAO la que está a cargo de ese programa, que es un fracaso. Anda. Así nadie va. ¿Tú crees que hoy día hay tres factores que han determinado que hemos llegado a esta desgracia? Primero, no tienen sanidad animal, no la tuvieron. Después, no había bioseguridad en general en el país. Había muy pocas granjas comerciales que tenían buena bioseguridad, contadas con las manos de los dedos.
Eso es correcto. 70, eso es correcto.
El 70% que antes de la PPA eran granjas de traspatio que no tienen ninguna bioseguridad. Esos son dos factores que permitieron la destrucción del sector porcino: la no sanidad animal por parte del Estado y que no existía bioseguridad por parte de productores. Y la tercera, que yo veo que se está viniendo grande, que está causando un daño a nivel productivo, es la falta de genética. Ustedes no tienen genética. Antes tenían esta empresa Biogenetic.
Genepor.
Semen, vendían hembras de reemplazo, berraco. Ahora solamente queda Nugeport, que vende solo semen, que tiene 138 jaulas, 138 berracos. Vende solo semen. Y menos del 20% del productor de cerdo porcino, traspatio básicamente y comercial, no utilizan semen. El 20% del productor utiliza semen, un 80% no. Entonces, ¿qué están haciendo? Están cruzando, están seleccionando hembras para hembras de reemplazo y después las cruzan con el berraco. Están causando un efecto de consanguinidad.
Eso es ahora, en este momento.
Ahora, pues ahora. Si no, no tienen genética. Es muy poca la genética que tienen. Están destruyendo lo bueno que tenían. ¿Te fijas? Ustedes tenían antes, Choice era de Genetipor, que era una empresa genética, y tienen sí. VPOR, que es Hipro, me parece. Hipro. Entonces, tienen muy poca genética. Ese es el tercer factor que está destruyendo la industria porcina. Y ustedes no ven eso. Tienen mala sanidad animal, tienen mala bioseguridad y no tienen genética. Se están quedando sin genética. ¿Qué es lo que es la genética? Te permite producir con eficiencia. ¿Te fijas? Te permite producir carne de mejor calidad. Te permite animales que puedan tener una mejor conversión de alimento, darles menos alimento. Te fijas un montón de factores eficientes en la producción y lo están perdiendo. Entonces, ya hoy día no hay mucho que hacer, si hoy día solo hay que eliminar los cerdos que quedan, estos 440.000 cerdos que quedan en el país.
Y ¿cuántos cerdos que quedan en el país?
Como 440.000, esos son datos de la FAO, porque Wilson,
sí, sí. Entonces, eso decir, que tú estás diciendo, de mala genética, mala bioseguridad, mala, todo eso, entonces eso significa que estamos abocados urgentemente a hacer una... A eliminar totalmente los cerdos, porque donde es fiebre porcina, que es una enfermedad catastrófica, no se puede pensar en mejoría genética. El pensamiento debe ser erradicación, control y erradicación posterior, ¿o no?
No, hoy día nada de control ni erradicación, hoy día es la eliminación de los cerdos del país. Olvídate del control, nunca controlaron la enfermedad, nunca fue controlada. El ministro, todo el tiempo con ese cuento, desde agosto del 21, yo te puedo mandar toda la lista de los titulares de los diarios, Listín Diario, Diario Libre, de todos los diarios de Dominicana donde sale el ministro, todos estos años. Te los puedo enviar. Te puedo enviar el video de que el noviembre del 24 el ministro le mienta al presidente y a todo el país diciéndole, presidente, me reuní con los dos presidentes de las asociaciones de cerdos y me informan que ya están produciendo al mismo nivel antes de la PPA. Mentira, el año 24 fue el récord máximo de importación de carne de cerdo. ¿Cómo un ministro le puede mentir al presidente? Yo no entiendo eso, Wilson. ¿Me podría explicar eso? Yo no lo entiendo. En cualquier lugar, en cualquier país lo cancelan.
Carlos, mira, nos queda poco tiempo. En estos dos minutos, yo quiero que tú le digas al país, a la República Dominicana, a la República Dominicana, tus recomendaciones, no al futuro, tus recomendaciones inmediatas, ahora mismo lo que hay que hacer, ahora.
Mira, yo le digo a los productores serios, señores, empiecen a achicarse. Solo mantengan para costear los gastos fijos de una granja, primero. Sí. Segundo, al gobierno, empiecen el programa de eliminación de cerdos. Y posteriormente, hablemos del plan de repoblamiento, que también es un plan que tiene que hacerse bien hecho, con gente que sepa. Pero estas son las recomendaciones.
Claro, se puede en una región, por el este, que hay menos cerdos, aunque queden algunos cerdos en el Cibao, ¿se puede ir repoblando o no se puede repoblar hasta que quede totalmente eliminado el país?
No, eliminen los cerdos del país, hagámoslo bien y de una sola vez.
Okay. ¿Qué más tú recomiendas?
Eliminemos los cerdos ahora. Sí. Eliminemos los cerdos. Porque estar haciendo eso de regionalización, eso no funciona en tu país porque ya está demostrado en casi 5 años. Ustedes no tienen control, no tienen control de movimiento de los cerdos. En la noche se mueven muchos animales. Imagínate, ahora tengo entendido una granja en Moca, que pertenecía a esta granja biosegura, se infectó. Están despoblando.
La de bioseguridad con la FAO se infectó.
Claro, y están despoblando y no saben el por qué. Tú sabes, yo tengo datos de productores conocidos que te venden los animales a 70 kilos, no llegan a pesaje de mercado porque están infectados, quieren sacar luego los animales para recibir algo de dinero. Ya se fueron, se fue la granja del señor Olivo, presidente de Fedepor.
Miguel Olivo, Miguel.
Señor Luis Brache, presidente de Ado Granja. Se fueron los hermanos Abreu.
Sí, sí.
Granja importante.
Se han ido los íconos del sector porcino nacional.
El ministro empezó de que nunca hay una granja gran infectada. Mentira. Si en el 21 la primera granja que se infectó era del señor Favelo, el tercer productor de cerdo del país.
Sí, Pedro Favelo.
Ya, por eso te estoy diciendo. Hoy día lo
Carlos,
único que queda es
Carlos.
Eliminar el
cerdo. Lamentamos muchísimo que se nos haya acabado el tiempo. Te vamos a agradecer. Vamos a tener que seguir contigo porque tú has dado unos datos en términos estadísticos de la parte porcina muy importantes e interesantes para el cuerpo gubernamental agropecuario, para los productores de cerdo del país, los técnicos y, por qué no, el consumidor. Muchísimas gracias.